Bueno, como todos ustedes saben, la semana pasada se hizo público que el rey emérito ha interpuesto una demanda contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por difamación y vulneración de su derecho al honor. Él dice que desde el año 2022 hasta el año 2025, pues Miguel Ángel Revilla no ha parado de criticar y, según él, difamar a Juan Carlos I. Lo cierto es que Revilla ni ha sido el primero ni ha sido el único que ha criticado la corrupción en la Casa Real. En realidad, la primera persona que destapó los chanchullos de Juan Carlos I fue el exsenador Iñaki Anasagasti, cuando en el año 2009 publicó el libro Una monarquía protegida por la censura. Y este libro, Una monarquía protegida por la censura, supuso la verdadera ruptura con aquel pacto de silencio que protegía a la Casa Real. Así que vamos a hablar de todos estos acontecimientos precisamente con él, con el pionero en las críticas, diría yo, Iñaki Anasagasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué el rey emérito ha denunciado a Revilla y no le ha denunciado a usted? Porque fue el primero.
Sí, es una buena pregunta. Pero vamos, yo la verdad es que trataron en un momento determinado, pero vamos a ver, era rey, era jefe de Estado y no era en este momento un rey emérito. Y entonces yo creo que consideraron la posibilidad política de meterse en un lío, porque yo no estaba dispuesto a quedarme. Entonces hubo un intento por parte de la Casa Real, a través de un diputado del Partido Popular que había trabajado en el Banco Bilbao, era del Partido Popular, pero vivía en Sevilla y tenía una relación muy estrecha con Casa Real, ¿no? Entonces un día me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije, ¿de qué? Pues me dijo que era muy grave y que quería en un sitio reservado. Pues bueno, yo le cité Cortes 9, donde teníamos los despachos, y allí me vino diciendo que, bueno, que él me apreciaba mucho en lo personal, pero que políticamente pues no estaba absolutamente nada de acuerdo en lo que yo decía en relación con su majestad. Claro, yo he sido durísimo con el tema de la guerra de Irak, porque no había estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Un señor que en la Constitución tiene consagrado el hecho de que hace la guerra y declara la paz, pues se había ido por ahí de vacaciones, ¿no? Entonces, y lo dije en la tribuna del Congreso. Total, que me dijo que cesara en mis críticas, ¿no? Entonces yo le dije que, ¿por qué? Porque hacía mucho daño a la figura de la Casa Real y había una especie de pacto de silencio. Lo que habéis comentado vosotros, efectivamente, un pacto de silencio entre presidentes, entre grupos de prensa y comunicadores de todo tipo, ¿no? Y yo dije que en una democracia no hay pacto de silencio que valga. Y entonces que estaba dispuesto a seguir con ello. Y me dijo que, bueno, pues me iban a denunciar por injurias y calumnias y que me iban a proceder a un juicio y que seguramente iban a levantar mi aforamiento, porque yo en ese momento era diputado y tenía el aforo. No, pero vamos a ver, el rey es competente porque la Constitución española dice que es el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, y además tiene en el artículo 63 la capacidad de declarar la guerra y hacer la paz.
Sí.
Pero y nosotros le pedimos una reunión porque a José María Aznar no quería que eso se debatiera en el Congreso de Diputados. Y a todos los portavoces le pedimos esa reunión y no nos recibió. Solamente lo recibió Zapatero. Entonces yo, cuando me tocó bajar a la tribuna a hablar sobre la guerra de Irak, denuncié eso. Y entonces pregunté para qué servía el rey. Y entonces, a raíz de eso, pues me vinieron una serie de amenazas y una serie de cuestiones, y entonces, sí, pues os vais a enterar. Entonces yo empecé a hacer preguntas parlamentarias, para ellos muy incómodas. Pues dónde estaba el rey en ese momento, las cacerías de los osos, las amantes, las corruptelas, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y entonces, como consecuencia de eso, me vino el diputado del Partido Popular, que tenía hilo directo con la Casa del Rey, para mandarme un mensaje de parte de la Casa Real, me imagino que será del jefe de la Casa Real, ¿no?, en aquel momento. Y entonces diciendo que parara en mis críticas, porque si no me iban a denunciar y a procesar y me iban a levantar el aforamiento que yo tenía como diputado y que me iba a caer una buena, con cárcel incluida. Así fue, ¿no? La verdad es que no era para que le temblara a uno, porque era el jefe de Estado ejerciente y en aquel momento nadie criticaba al rey, nadie, porque había un pacto de silencio, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo estoy dispuesto a ir a ese juicio si me denunciáis y denunciar todo lo que significa esto, y voy a elegir como abogado defensor a Javier Arzayus. Y vamos a denunciar la transición, el 23F, las corruptelas, lo ha habido y por haber. Y yo creo que ante eso, yo la verdad lo dije como una especie de machada, ¿no? Yo en ese momento fue lo primero que se me ocurrió. Pero igual se lo pensaron dos veces y dijeron, bueno, nos vamos a meter en un jardín no adecuado y lo vamos a dejar este tío por imposible. Vamos a tratar por todos los medios de que su libro no se venda en ningún sitio. Efectivamente lo retiraron de varios lugares y bueno, pues a ver qué pasa. Pero claro, luego con el tiempo vino lo de Botswana, vino lo de Corina y vino todo lo demás. Entonces ya se rompió todo ese pacto de silencio y luego se demostró que el personaje era como era. Es decir, un corrupto y un impresentable y una persona que, como dijo Corina en el juicio, dijo que era una persona que no distinguía el bien del mal. Y entonces, que esa es la clave de su conducta, que no distinguía del bien del mal. Bueno, pues muy bien, pues dedíquese usted a otra cosa, pero no a ser jefe de Estado.
Bueno, no sé si es casualidad, en el año 2009 publicó Una monarquía protegida por la censura, aquel libro que aún así, a pesar de las zancadillas, se vendió y se publicó y en los medios de comunicación hizo entrevistas acerca para dar a conocer el libro, y justamente al año siguiente estalla el caso Nos, el caso Urdangarín. Bueno, pues después, que también fue el caso quizá que fue ya la puerta de salida ya de la monarquía de Juan Carlos I. Pero ¿por qué ahora, después de tantos años, con todo lo que se habló del caso Nos, con este libro, se ha decidido el rey emérito a denunciar a uno más de los que le han criticado entre muchos? ¿Por qué habrá tomado la decisión de ir contra Revilla?
Y además una persona tan mediática como Revilla, si fuera un ciudadano normal, que no tiene acceso a los medios, pero una persona como Revilla, la verdad es que es una torpeza increíble lo que han hecho, pero eso demuestra que viven alejados absolutamente de la realidad, que no saben en dónde están sentados, ni lo que quieren, ni lo que dejan de querer. A mí, por ejemplo, con el tema del libro ese, Una monarquía protegida por la censura, eso, yo estaba un día en mi despacho en el Senado y me vino la representante de la esfera de los libros, que como yo había hecho las críticas, que quería que yo publicara, pues, ¿cómo veía yo desde dentro? Porque claro, yo era una persona que estaba dentro del sistema. Y entonces iba a todas las invitaciones oficiales, estaba en todos los salones, años y por haber, y conocía de cerca, ¿no? Y entonces me pedía un libro y lo escribí. Y lo escribí pues con las preguntas parlamentarias, con lo que me había ocurrido, en fin, con todo eso. Y no se le ocurrió mejor o peor cosa a la esfera de los libros que mandarle el original que yo le había mandado a la Casa Real. La Casa Real dijo que ese libro era impublicable bajo ningún concepto. Entonces no lo publicó la esfera de los libros, lo publicó Javier Ortiz en otra editorial, ¿no? Pero aquello le sentó fatal. Pero claro, pero yo era un diputado y era un aforado, pero en Revilla en este momento es una persona que va a los medios de comunicación, que además lo que dice es verdad. Y además es demostrable, y es lo que han sido todas las denuncias, que no paga impuestos, que tiene una vida privada absolutamente deplorable, que es un fresco, y que a él le ha decepcionado, porque claro, cuando yo hacía aquellas denuncias, Revilla era juancarlista, y Revilla me criticaba a mí por criticar al rey, y ahora ha reconocido que todo aquello, efectivamente, todo era un montaje, en la monarquía española, incluso el 23F es un montaje para proteger a un señor, que cuartelero, que lo puso ahí Franco, y que luego, hay un pacto de silencio entre el Partido Popular, el Partido Socialista y la UCD en su época, y la Alianza Popular, y que consideraron que era lo menos malo que podía ocurrir. Y bueno, pues seguimos ahora con el mismo sistema, pero con un Revilla lenguaraz. Y además a Revilla le ha venido Dios a ver con esto, porque va a vender libros como anchoas, ¿no?
Sí.
De manera que
está pasando, está pasando por todas las televisiones, Revilla. Está llorando a todos los televisiones, está llorando de por qué le han hecho esto a él con lo que él le quería.
A ver, exactamente, pero y además todos recordamos cuando hizo una descripción de cuando fue a la boda de la infanta Cristina. No, del príncipe Felipe.
Sí, creo. Yo creo que fue la del príncipe, sí.
Sí, del príncipe, y contó, y bueno, todo el mundo le cayó encima por contar cosas internas. Y lo único que contó fue que, bueno, que le tocó hacer sus necesidades al lado del rey Olaf de Noruega, creo, y que con todos sus uniformes y con todos los sables y con todas las charreteras se tuvo que bajar los pantalones cuando se baja todo el mundo, ¿no? Que, en fin, esas cosas les molesta muchísimo, pero claro, ellos funcionan. La monarquía puede funcionar si tiene una gran ejemplaridad, si es un líder social y es un líder de valores y de ejemplo. Pero si es una bueno, pues una monstruosidad en conducta, como ha sido la de Juan Carlos, el maltrato que le ha hecho a la reina Sofía, en fin, las comisiones que cobraba, pero caramba, si tenía todos los gastos pagados, si tiene una asignación de 8 millones de la Casa Real anual en los presupuestos generales del Estado, una persona ambiciosa y una persona que no tiene sentido la realidad. Lo que pasa es que tenía esa gran imagen porque decían que era, pues eso, un campechano. Y claro, un campechano, pero si no sé, un campechano que tiene en su palacio una máquina para contar dinero, pues ya me dirás tú qué tipo de campechanía es esa, ¿no? Y además en este momento está en Abu Dhabi, ¿eh? No está ya. En España. Tan español que es y tan patriota, está en Abu Dhabi. Por algo será.
Bueno, está en Abu Dhabi porque es una especie de exilio dorado al que el gobierno de Pedro Sánchez le ha enviado porque es un problema. ¿Qué va a pasar cuando fallezca? ¿Se le va a hacer honores un funeral de Estado aquí? Claro, es que ahora la Casa Real, es decir, su hijo Felipe, que el que ha heredado el marrón, ahora tiene un problema. ¿Qué va a pasar ahí?
Tiene un problema porque más o menos la gente estaba subiendo, el señor que ya tiene mucha edad, que de vez en cuando aparece en San Censo, en su yate, con sus amigotes y con sus francachelas, pero bueno, pero claro, ahora viene esto y comete la torpeza, indudablemente ahora, por ejemplo, yo no deseo ningún mal a nadie, ¿no? Pero fallece porque ya tenía, no sé, 88, 89 años, en fin, ya tiene una edad provecta, ¿no? Y puede pasar en cualquier momento. Y entonces habrá un debate, claro, habrá mucha gente que dirá, oiga, este señor ha sido rey, ha sido jefe de Estado, pero no merece un reconocimiento público oficial por la no ejemplaridad de su conducta. Y entonces, tú imagínate, ese debate, eso lo va a sufrir la Casa Real, y el desgaste, indudablemente, es para el hijo, no para el padre. Claro, el padre estará en la caja y ya le importará poco lo que le ocurra. Aunque ya ha hecho declaraciones de que teme de que no se le reconozca cuando fallezca los méritos que ha sido acreedor por haber sido el que hizo la transición política. Eso es mentira, porque fue un dictador que lo dejó ahí y luego un pacto de silencio y un pacto de partidos políticos. Pero en una democracia lo que tiene que funcionar es el voto popular, nada más.
Bueno, vamos con otro libro. En el año 2014 volvió a la carga y publicó el segundo libro sobre la Casa Real, Una monarquía nada ejemplar, la historia de las andanzas desde Alfonso XIII hasta Felipe VI. Y bueno, y ya con este conocimiento ya de lo que es toda la historia de los Borbones, ¿cree que va a tener éxito esta denuncia? Porque hay muchos juristas, hay muchos expertos que dicen que esta denuncia que no va a ir a ningún lado, desde el punto de vista de la legislación española.
Debería tener, ¿no? Debería tener, porque yo creo que cada vez están más debilitadas esas reservas que había y ya la gente está empezando a organizarse más y ante ejemplos tan tan abuso de poder como puede significar, le decía, a mí usted no me critica, porque si me critica usted, yo le denuncio a un ciudadano. Entonces yo creo que todo eso va en contra de la Casa Real. Indudablemente eso cada vez están más debilitadas. Por tanto, puede ocurrir cualquier cosa, porque esta es una democracia abierta, o debería ser una democracia abierta, y nadie debe ser intocable, y sobre todo nadie debe ser irresponsable, ¿no?, de sus actos. Por tanto, puedo ocurrir cualquier cosa.
¿Y le ve a Miguel Ángel Revilla condenado a pagarle 50.000 euros a Juan Carlos I? ¿Lo ve en el futuro? No sé, es que mucha gente que no lo ve, ¿eh? No sé cómo acabará.
No, porque si lo... Si tuviera que pagar esos 50.000 euros, pues indudablemente habría gente que le daría de un euro en un euro o de 10.000 para pagar esa deuda, de manera que no le costaría nada, ¿no? Pero sería para la propia democracia española una afrenta más.
Bueno, el rey emérito lo ha camuflado un poco, intentado diciendo que esos 50.000 euros irían a Cáritas, porque yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que esa petición de dinero está un poco fuera de lugar.
Peor para él, ¿no?
Ya.
Peor para él, porque al final va a ser un esperpento, ¿no? Y en política puede ocurrir todo menos que las cosas sean un esperpento.
Bueno, para terminar, Iñaki, no querría acabar esta conversación sin hablar de Venezuela en un minuto. Ha mostrado su apoyo a la oposición venezolana y quisiera saber cómo ve el futuro del presidente electo Edmundo González y María Corina Machado con la elección de Donald Trump, que no parece que está colaborando mucho para acabar con Maduro.
No, pero indudablemente ahí tiene que venir una respuesta desde dentro, desde el desgaste de dentro, y que la gente sepa que hay un presidente electo elegido que tiene que tomar posesión de su poder. Tiene que haber una transición democrática adecuada y bueno, ya veremos cómo van las cosas.
Bueno, pues ya hablaremos también.
No es noticia.
Ya. Muy bien. Hablaremos de esto más adelante. Iñaki Anasagasti, la primera persona que osó criticar al rey Juan Carlos I. Es que ricasco.
Muy bien. Suri, bye. Aur. Aur.